A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle. Sea usted bienvenido a una emisión más Con la Ley en la Mano. Como siempre, buscando que cada emisión pueda tener como objetivo ayudarle, apoyarle a usted con, ahora sí, los diferentes abogados y sus especialidades y todo lo que tiene que ver con la ley y que en momento determinado pues le sirva de información. Si usted no está en alguna cuestión donde requiere los servicios de un abogado, qué bueno, no por otra cosa, no por quitarles chamba, pero me parece que siempre es, vaya, muchísimo más liberador no tener que estar lidiando con situaciones legales. Pero si es el caso, pues hay que resolverlas, hay que ponerle cara, y justo para eso es también este programa, para poderle guiar si particularmente usted tiene alguna situación. Esta tarde estamos todo el equipo dándole la bienvenida. Mis compañeros César Preciado, así como Diego Montes, ¿quién más? Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes ponemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esa tarde tengo el gusto de recibir en esta cabina al licenciado Abelardo Sánchez Castellanos. Él es notario público número 56. Señor notario, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Gracias, Mercedes. Agradecido con ustedes, con el programa, por considerar al Colegio de Notarios, y con orgullo aquí estamos.
Que vamos a estar platicando precisamente de qué hace un notario y, por supuesto, también cuáles son los servicios que presta el Colegio de Notarios. Que, por cierto, le mandamos un saludo al presidente José Luis Leal, que siempre ha hecho la invitación a la audiencia de Radio Metrópoli a que se acerque al Colegio de Notarios cuando tenga alguna situación donde requiera el apoyo y haya también, pues, en esta parte económica que a veces no es tan, pues, digamos, abundante, y pero se requiere resolver alguna problemática. Pero ya estaremos platicando de todo ello. Y como le digo, hoy el licenciado Sánchez nos va a abrir el abanico, el panorama de todo lo que hace un notario. A lo mejor de repente desconocemos algunas actividades que ustedes hacen, algunas otras a lo mejor se nos han olvidado. Entonces yo creo que puede ser un buen recordatorio.
Claro, vamos a tratar de ayudar en eso, Mercedes, por supuesto.
Gracias, licenciado Sánchez. Pues así es como hemos empezado. Hacemos la primera pausa comercial y ya al regreso entonces estaremos entrando en materia totalmente con el licenciado Abelardo Sánchez Castellanos, notario público número 56. Todo lo que tenga que ver con notaría. Y por cierto que ya no falta mucho, si me apura tantito, para que estemos en el mes de septiembre, viene el mes del testamento. Ya volvemos. Ya estamos de regreso hoy con la presencia del licenciado Abelardo Sánchez Castellanos, notario público número 56, para que platiquemos de qué es un notario, qué hace un notario, e inclusive también, ¿por qué no decirlo, licenciado?, ¿qué no hace un notario? ¿No? Porque puede también ser. A veces dicen que un notario no, esa parte no les corresponde a ellos. ¿Qué es un notario, señor
claro,
notario?
Pues en principio es una persona dotada de fe pública, del Estado. O sea, a nosotros nos delega la fe pública el Ejecutivo Estatal, el gobernador, y a partir de esa delegación nosotros podemos dar fe. O sea, podemos constatar hechos. Lo que nosotros asentemos de acuerdo a una disposición legal, en principio se entiende verdad. O sea, no podemos nosotros, digamos, asentar un hecho si no es auténtico y verdadero. Y eso nos da para muchas cosas. El Estado en sí mismo tiene la fe pública, pero como no puede abarcar tantas cosas, la delega. Y en particulares la tenemos nosotros. Y hacemos muchas cosas. Primero, el origen de la fe pública deriva desde un tema monárquico, ¿no?
Cuando es lo que le iba a preguntar, sí. ¿Qué se entiende como fe pública?
Sí, el nombre está mal dicho. Porque la fe pública parecería la creencia de las personas, ¿no?
Ándele, algo así suena.
O en qué cree el mundo, ¿no? O sea, pero no tiene nada que ver con religión, por supuesto. O sea, la fe pública es aquella atribución que tiene el Estado para hacer constar hechos. O sea, se descubrió con el paso de los años que era necesario preservar ciertas cosas a lo largo del tiempo. Porque, por ejemplo, hay un código muy viejo, no me quiero poner aburrido, pero el código de Hammurabi decía que aquel que ha prestado sin testigos y sin firmar algo, perdería lo prestado. O sea, es que, pues, ¿a quién le dijiste, no? Entonces, claro, se trata de conservar. Y como podemos caer en la falsedad, entonces se le delega a ciertas personas con cierta credibilidad el constatar cosas. Entonces, se establece que los notarios y en general los fedatarios tienen eso, fe pública, o sea, aquella acreditación del Estado que hace presumir, salvo prueba en contrario, que lo que ahí se pone es verdad. Entonces, precisamente para eso se acude. Y la fe del notario o la fe pública se requiere, obviamente, para actos importantes, ¿no? Digamos algo fuera del tema notarial, por ejemplo, el tema de reconocer un hijo del registro civil, contraer matrimonio, o comparecer ante la autoridad, hacer una solicitud, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí que el Estado hace constar por conducto de las personas que él designa cosas, hechos, para que perduren en el tiempo y para que puedan servir de prueba. Entonces, en esa parte tenemos cabida los notarios y también los corredores públicos. La única diferencia es que los corredores públicos nada más pueden actuar en temas de derecho mercantil. Y los notarios podemos actuar, además del derecho mercantil, en derecho civil y familiar. Y se abre un abanico enorme de posibilidades. Entonces, ante esa necesidad social, se determina que esas personas, entre ellas nosotros, podemos dar fe, o sea, hacer constar cosas como auténticas. Obviamente admite prueba en contrario, pero en principio se entiende verdad. El código, por ejemplo, el procesal dice que no puede objetarse los documentos públicos, solamente impugnarse de falsos, o sea, porque es algo sumamente grave. Entonces, ¿qué tenemos que puede hacer el notario? Pueden hacerse testamentos, puede hacerse reconocimiento de hijos, puede hacerse declaraciones de testigos, por ejemplo, que tú quieras acreditar que te llamas con dos nombres, puedes hacer rectificaciones de actos, obviamente compraventas, donaciones, puedes constituir sociedades, además puedes, por ejemplo, formalizar ante nosotros el otorgamiento de permiso para, por ejemplo, para que un solo padre vaya a tramitar el pasaporte de un menor, o para que un menor salga del país. Por ejemplo, cuando van a competir estos muchachos que van a los Panamericanos o a cualquier otra, tienen que ir con un notario para que ante él se hagan constar dos cosas. Una, la autorización de los padres para salir del país, y la otra, para que puedan competir y hospedarse en una villa o en un recinto deportivo que hospeda a los deportistas, ¿no? Podemos también certificar copias. Tú puedes tener tu documento original y alguna autoridad o para un trámite necesita una copia auténtica. Entonces, se la llevas al notario, le saca una copia, la coteja, es decir, verifica que sea idéntica, y pone una leyenda en el documento y dice, corresponde a su original, la cual coteje y tuve la vista. Entonces, esa copia certificada en muchos de los casos hace las veces el original. Tu credencial de lector, el testimonio de tu escritura donde compraste una propiedad o simplemente un contrato. El hecho de que vaya con el notario, a mí me encanta y no quiero ponerme técnico, pero la ley dice que el notario es para aquellas cosas que la ley o las partes quieren darle formalidad. Entonces, algunas veces la ley dice que tiene que ser ante notario sí o sí. Si no, esto es ineficaz, no vale. Pero otras veces dice, si tú quieres, órale. O sea, ¿a qué me refiero? Un contrato de compraventa. De verdad, un contrato de arrendamiento. No tiene que constar en escritura pública, salvo condiciones muy particulares. Pero en términos generales no tiene que constar. ¿Y por qué lo hace la gente en escritura pública? Porque le da dos características. Una de las más importantes es la fecha cierta. O sea, tú puedes ahorita imprimir un documento que diga que es del 2002, y pues el texto eso dice, pero ¿cómo saber que es del 2002? Se necesita una prueba pericial muy sofisticada. Sin embargo, si vas al notario, a partir de esa fecha se entiende que existe el documento, ¿no? Entonces se le llama que tiene fecha cierta. Y hay contratos que por sus características se acude ante notario a ratificarse o a sacar copias certificadas. ¿Por qué? porque se demuestra que existió y evita un intento, digamos, malintencionado de hacer pasar un documento de una fecha a la que no corresponde. Entonces, grandes empresas, por ejemplo, nos piden que ratifiquemos documentos no porque la ley lo pida, sino porque confían en el notario. Otra cosa que hacemos son certificaciones de hechos. Nosotros somos un testigo autorizado. Mi familia dice que soy un chismoso con título. Porque dice, andas en todos lados, papá.
Soy un chismoso amparado por la ley.
Sí, claro. Estoy en asambleas de condóminos, el otro me tocó presenciar un récord Guinness, y luego de repente me tocó revisar en la computadora a alguien que aparentemente estaba usando la marca de otro, clonar unos recetarios. Entonces, pues están apropiándose del trabajo que no les corresponde, ¿no? Entonces, como es algo que está en línea, por ejemplo, ahora las redes sociales, que es muy fácil borrar el contenido, entonces tú dices, antes de que baje ese mensaje o esa publicación, voy con el notario para que dé fe de su existencia. Cosas tan sencillas como incumplimiento de contratos, como temas incluso de divorcio, de alimentos. Hay, por ejemplo, papás que no quieren dar la manutención a los hijos, pero en redes sociales aparentan una vida muy opulenta. Sí. Y me ha tocado que me pidan que certifique, ¿no? Que digo, yo no soy nadie para calificar nada. Yo simplemente digo que ingresé a la computadora, a tal sitio, y doy cuenta de que existe esto, ¿no?
Entonces, da fe de que existe.
Sí, por supuesto. Ajá, sí, sí, sí. Y es, le ayuda a la parte para demostrar. Y es precisamente las funciones del Estado, ¿no? Darle certeza a sus gobernados, y a partir de los notarios, nosotros ayudamos a la función pública. O sea, hacemos funciones públicas, pero no somos servidores públicos, en el sentido de que no dependemos del erario, de la nómina. Nosotros tenemos un arancel que topa nuestro ingreso en cada cosa que hacemos. Si queremos, podemos cobrar menos, no más. Y todos los notarías deben de tener al ingreso de su oficina por ley el arancel. Entonces, yo como
para cada servicio que prestan.
Todos los servicios que presta el notario, ajá, están detallados en un póster al ingreso de todas las notarías. Tiene un tamaño como de 90x60, no es para disimular. Digo, la letra no es muy grande porque son muchos los supuestos, pero ahí está, uh-huh, todo, no cuesta trabajo identificar. Uh-huh. Entonces, si tú quieres saber si el costo es el justo, uh-huh, pues es eso, como máximo. Uh-huh. Si obtienes un descuento, qué bien. Claro. Si es campaña al mes de testamento, qué bien. Uh-huh. Si acudes a los servicios de prestación de servicio social que da el colegio, o sea, qué bien. Pero digamos que como máximo es eso. También ayuda mucho, por ejemplo, nosotros también hacemos cosas que, digamos, le corresponden a la autoridad judicial, a los jueces. De manera concurrente, la ley nos autoriza a intervenir en determinados procedimientos. Divorcios, que le llaman administrativos o bilaterales, una tramitación ante notario. No hay hijos, no hay bienes, tienen más de un año de casados, quieren disolver su matrimonio, bien con nosotros y vámonos. O sea, por ejemplo, hay temas, tramitaciones sucesorias, por ejemplo, justo lo comentábamos antes, ¿recuerdas? Uh-huh. Que es bueno saber que el notario puede tramitar tu testamentaría o intestado, igual que lo hace un juez, con la única diferencia que acá sale más barato, y no poco más barato, mucho más barato. Y me interesa mucho difundir esta idea, no por jalar agua al molino notarial, sino para ayudar a la gente, que sepan que el acudir a un notario, nomás para que te enteres, digo, habrá que ver cada caso, pasar cuánto cuesta, porque el cálculo depende de muchos elementos, pero con lo que le pagas al notario todo hasta que tu escritura está inscrita, no te ajusta para pagar al abogado por el solo trámite judicial, y además hay que pagar la escritura. O sea, digamos que es así de barato. Obviamente, la inversión es importante porque se pagan avalúos, publicaciones y todo, pero en cuestión de honorarios es mucho más económico.
Que si contrataras a un abogado.
Sí, pero ojo.
Que hay abogados inclusive que están molestos por eso, ¿eh?
Sí, lo sé y me incluyo, y parecería contradictorio porque cuando yo no era notario, pues era abogado postulante. Uh-huh. Y me enfrenté a esto y decía yo que era un poco injusto, pero ya estando acá no es injusto, y te voy a decir por qué. Porque cada quien tenemos nuestro campo de acción. O sea, hay que llevar al... Nosotros no podemos llevar... O sea, podemos llevar testamentarías e intestados, pero no todos. Si hay menores o si hay cualquier viso de conflicto, tienen que ir al juez. Entonces, ¿y por qué es más rápido, más barato con el notario? Porque es mucho más fácil para nosotros. Todo lo tenemos a la mano. En cambio, el abogado que tiene que hacer el trámite en juzgados, créeme, lo he vivido, es mucho trabajo. Se ganan lo que cobran, no es excesivo. Lo único es que si hay un método más rápido y eficiente, o sea, ¿por qué gastar más?
Sí, claro.
Ese es el punto. Entonces, como puedes ver, son muchas cosas. O sea, hay tramitaciones, por ejemplo, de consignación. O sea, tú puedes acudir ante un notario para consignar, por ejemplo, la renta o una obligación. Tú puedes acudir a un notario para hacer un deslinde de un terreno. Y esas funciones, en principio, son del juez, pero de manera, digamos, paralela, tú puedes, como auxiliar de la administración de la justicia, tramitar ese tipo de procedimientos. Entonces, como escuchas, son muchas cosas. Por ejemplo, quiero formalizar un convenio con una persona que me quedó mal en la renta y que ya me prometió por... lo que tú quieras, ¿no? La luna, las estrellas y los bombones de azúcar que se va el otro día. Pero hay gente que se ha ganado la desconfianza. Entonces tú puedes acudir ante notario a formalizar un contrato de transacción que tiene una eficacia jurídica importante. Digamos que si no interviene el notario, pues hay que ir a un procedimiento ordinario largo. Si interviene el notario, ya nada más ejecutas. En todos los casos tienes asegúnes, pero lo que quiero decir ahora es que acudir ante notario no significa un gasto, significa una inversión. Si tú vas a prestar dinero, pues el notario seguramente te va a recomendar una garantía. Y no solo eso, va a buscar que esa garantía sea adecuada y equilibrada a tus necesidades. El otro día querían formalizar una hipoteca por 1,000,000 de pesos y querían entregar un terreno de 30 millones. O sea, ¿cómo, notario? 31, no me interesa, o sea, para el cliente. ¿Por qué razón? Porque imagínate lo que tiene que esperar para adjudicarse al 31, se lo puede quedar por un 31, entonces tiene que poner la diferencia. Nuestro señor tiene 29 millones, por más intereses que haya. Entonces, búscate una garantía acorde, y ya la verificamos y vemos, digamos, que esté regular, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen sin consultar a un especialista y en particular a un notario. Y pues hay mis cosas ahí feas, ¿no? Gente que pierde su dinero, ¿no? Prestando, invirtiendo, o sea, no sé, hay muchas cosas. Entonces, la ley nos califica como profesionales del derecho y no porque hayamos estudiado una carrera, sino porque ciertamente tenemos una preparación mayor. Es una realidad. Sí.
¿Muchos de ustedes son abogados?
Todos.
Bueno,
todos, o sea,
de hecho, cierto, sí, tiene usted razón,
requisito
todos.
Para ser notario es ser abogado. Fíjate que está interesante la distinción y te voy a decir por qué. Porque en el mundo hay dos o tres tradiciones jurídicas. Y aquí nuestro vecino del norte, Estados Unidos, tiene una tradición del common law, nosotros del civil law. O sea, es diferente, pues. O sea, provenimos nosotros de una, de Francia, Italia y España, y ellos dependen de Inglaterra. Y la función notarial es diferente. O sea, por ejemplo, el fedatario, el notario público, el notary public, conforme a la tradición del common law, o sea, con los gringos, con los güeros del otro lado, es un vecino que no necesita ser abogado, que es alguien que tiene cierto reconocimiento en su comunidad, en una manzana o en una pequeña colonia. Entonces él nada más certifica que vino la persona y firmó ante él. Pero la tradición de nosotros, del civil law, del notariado latino, implica que además somos expertos en derecho. Entonces, redactamos, revisamos, asesoramos, confirmamos capacidad de identidad y además certificamos que el hecho ocurrió. Entonces, tú llévale casi lo que sea al notary público en Estados Unidos, le echa un ojo así, ponle aquí, ponle el sello y vámonos, son $200 y se acabó, ¿no? O sea, pero aquí en México es mucho más cuidada nuestra actividad. Y es necesario. O sea, si tú analizas todos los casos que de manera rápida te conté, hay un interés importante, desde el permiso al menor, hasta tu casa, hasta hipoteca, hasta acreditar un hecho, deslindar un inmueble. O sea, son cosas que la ley ha dicho, o sea, que intervenga un notario por la alta especialidad y por la, digamos, por la trascendencia que tiene. Entonces nos da la oportunidad de que nosotros certifiquemos y demos fe de que ese hecho así ocurrió, ¿no?
Licenciado, también otorgan poder.
Por ejemplo, también.
Es otra de sus funciones.
Sí, se formalizan poderes. Y fíjate que, o sea, hay casos, por ejemplo, muy, muy emblemáticos. En la semana pasada hablé con un usuario, la señora puede salir de casa y tiene algunas necesidades. Entonces, pues el que nosotros vayamos y formalicemos el poder, le ayuda a la persona a que con el apoyo de un familiar o gente de confianza pueda llevar a cabo. Hay veces que por ejemplo, sus huellas y su iris y algunas confirmaciones que les pide, por ejemplo, el IMSS, ya no las pueden constatar por su estado de salud ya no pueden salir por su... Entonces, pues, esa ayuda de que vaya el notario y formalice el poder, pues les permite algo tan vital como cobrar su pensión o recoger su medicina o cosas así. Entonces, de eso hasta un negocio grande. O sea, digamos que vamos desde lo más simple a lo más complejo.
Licenciado, entonces el notario sí puede ir a solicitud de alguien a la casa de una persona que está enferma, que requiera hacer testamento, que quiera dejar un poder, en fin, ¿lo sí puede hacer?
Es una excepción. O sea, el notario no puede sacar su papel, que se llaman folios, son hojas especiales que nos da el Ejecutivo Estatal para ahí asentar las cosas que hacemos. Entonces, el notario tiene prohibido sacar los folios de la notaría, salvo, entre otros casos, eso. Testamentos a domicilio, poderes, por ejemplo, cuando le recabamos la firma a las autoridades. Dice la ley cuando esté justificado, ¿no? Entonces, sí hay casos que justifica que el notario salga. Y ya en las certificaciones, de hecho, ni se diga, pues son in situ, o sea, hay que ir, ¿no? Digo, salvo aquello que te decía de información que obra en la red, pero casi siempre andamos. Oye, certifica que me entregaron la casa, certifica que la obra no ha concluido, certifica que el avance de obra. Por ejemplo, me piden también mucho que vayamos para certificar el estado de los inmuebles colindantes. Lo piden los gobiernos municipales, sobre todo en tanta torre que se está construyendo, para un sentido y para otro. O sea, para decir, ni que el vecino deje de probar que sufrió un daño en su estructura, ni tampoco que pida una reparación que no se ocasionó por la construcción en sí. O sea, hay de todo. O sea, hay cosas, pues. Entonces, regularmente somos bien recibidos. O sea, tanto por el constructor como por los vecinos, uno les explica y les dice, oiga, pues soy notario. Estamos certificando los muros interiores y todo para esta finalidad. Y la gente, digamos, o sea, entiende, nos identificamos, obviamente, es importante, ya sabes que hay muchas cosas hoy en día, ¿no? O sea, el notario debe identificarse plenamente. Y lo que tenemos nosotros es una credencial, una acreditación del Colegio de Notarios con nuestra fotografía, ¿no?
Que pasaron por una situación, como parte de estos fraudes que se están haciendo últimamente, agarraron ese modus operandi de, oiga, le hablo de la notaría 54, usted que tiene una escritura para su casa y no sé qué, y mucha gente caía, deposite mental parte para liberarle la escritura. Yo de repente decía, a ver, entonces tendrá que ser como muy estudiado el tema, porque si a mí me llaman, por ejemplo, es una notaría que, pues yo no tengo nada en su notaría, por ejemplo.
Sí.
Entonces yo diría, a ver, bueno, o sea, para empezar, o sea, no, bye.
Sí, claro. Sabes de que es una cosa sorprendente porque encuentran una oportunidad de engaño. O sea, te pueden hablar desde una mensajería, desde paquetes que te llegan, por ejemplo, temas notariales, y suelen acertar a nosotros. O sea, a lo que voy es que logran hablarle a alguien que lleva un trámite contigo. ¿Cómo ocurre eso? O sea, en el gremio comenzamos a pensar que había algo extraño, pero no, son muchísimas llamadas al azar. Por eso hay un tipo de fraudación que le llaman phishing, ¿no? O sea, porque están pescando.
Pescando, exacto.
Entonces, ellos se la pasan pescando. Entonces, de repente encuentran a alguien. O sea, lo que mandó a hacer el Colegio de Notarios con manera preventiva son carteles que están en la notaría diciendo, por favor, no deposites dinero a una cuenta extraña a la de la notaría. Y preferentemente, lleva tu dinero a la notaría con tu recibo. Y si por razones fiscales tienes que hacer la transferencia, cerciórate que sea la cuenta de la notaría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no podría depositarse a nadie más. Incluso un empleado no puede tomarse la atribución de decir, ah, pues depósítame a mí, al cabo yo voy y te pago. Es una práctica fiscal reprochable.
Claro.
No digamos para otros fines. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Hay personas, pues, que abusan de la buena voluntad y pues, bueno, pues es poner doble check y estar, pues, muy abusados.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa, bueno, no, la segunda pausa. Hay ya participación de nuestra audiencia. ¿Usted tiene alguna pregunta para el licenciado Abelardo Sánchez Castellanos, notario público número 56? Adelante, este es el momento. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 3311-55-1962. Y ya por aquí ya tengo varias preguntas para usted, señor notario. Vamos entonces a la pausa y volvemos. Vamos con algunas preguntas que ya han llegado por aquí para que nadie se nos quede rezagado y sin su respuesta, por supuesto, para el licenciado Abelardo Sánchez Castellanos, notario público número 56. Aquí el señor Javier Navarro se comunica y pregunta, ¿por qué los notarios que hacen trampa solo los castigan y no los corren? ¿Qué sería lo mejor? Saludos.
Sí, fíjate que, o sea, lo decía hace algunos meses en la televisión, y lo digo con conocimiento de causa, la gran mayoría, muy pegadito al 100%, los notarios son gente muy honorable. Regularmente, digamos, las malas experiencias a veces tristemente se dan con algún miembro de la notaría, algún personal que de repente no hace su trabajo como debería. La sugerencia es que si tienes algo que no te empiece a gustar, o un tiempo que se haya desfasado en lo que haya ofrecido la notaría, pide hablar con el notario. Te va a recibir, créeme, y te va a escuchar. Ahora, en cuanto a la suspensión de los notarios, en los últimos, no sé, 6 años, se han suspendido cuando menos 7 u 8 notarios. Y no es que hayan sido personas, digamos, especialmente malas, sino que tuvieron descuidos o les sorprendió alguien de su notaría que los llevó a una práctica indebida. Pero yo sostengo que todos los notarios, o sea, son personas honorables. De hecho, es un requisito. Y yo soy profesor de Derecho Notarial en la universidad y les digo que hay requisitos escritos y no escritos para ser notario. Y dentro de los no escritos, es una persona honorable. Es una evaluación que se hace, créanme. Si alguien por edad o por algún mal elemento se desvía, por favor ayúdenos a denunciarlo al colegio. Ahorita nuestro secretario del colegio, Ángel Zamora Estrada, está resolviendo casi todos los conflictos ahí en el colegio. Y estamos muy orgullosos porque llega la gente con alguna inconformidad, a veces sin razón, ¿eh? Hay que decirlo.
¿Cómo? Sí, a veces pasa.
Por falta de información. Entonces, rapidito se aclara el tema y se resuelve. Entonces, no, yo creo que esa información no es así. Sí hay muchos notarios suspendidos y si conocen alguno, denúncienlo por alguna práctica, ¿no? O sea, sería la...
Buenas tardes, por favor omitan mi nombre. Mi pregunta es, cuando fallece una persona y no deja testamento para iniciar la sucesión intestamentaria, ¿ante quién debe acudir uno para iniciar dicha sucesión, con un abogado o con un notario público?
Existen las dos alternativas. Lo único es que, en tratándose de notaría, lo único que pide la ley es que no haya menores, que la persona haya fallecido dentro de la región del notario, Por ejemplo, si falleció en Tonalá, Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara, le toca al notario, algún notario de la región centro conurbada. Si falleció en Ciudad Guzmán y su último domicilio era allá, pues un notario de aquella región. Entonces, que no haya menores, que sea un notario del lugar y que no haya conflicto. Esto es muy importante. Si hay cualquier fisura entre los interesados a la herencia, entonces sí o sí tienen que ir ante un juez y para ello requerirán intervención de un abogado litigante.
Una pregunta para el notario, ojalá y pueda asesorarme. Hace 20 años compré una casa que tiene un departamento arriba, puertas independientes, asimismo un terreno a un lado, pero nunca escrituré. Hace 3 años por fin escrituré. Hace 3 años por fin escrituré el terreno y hace un mes la casa. El detalle es que los puse a nombre de uno de mis hijos, tengo 4. Eso me asesoraron que fuera a uno para después repartir a los demás. Ahora que mis hijos están grandes y pueden solicitar su crédito de Infonavit para terminar de construir sus departamentos ahí, el plano está para hacerlos en la planta alta. La pregunta es, ¿tengo que hacerla el régimen de condominio? El departamento que ya está lo podrá vender mi hijo a su hermano para sacar el primer crédito y fincar los otros 2 departamentos, ¿o qué me sugiere? Muchas gracias por su ayuda. Bendecida tarde, Marta Alicia.
Claro, Marta Alicia, mira, sí, definitivamente tienes que hacer el régimen de condominio previo a vender por separado cada unidad o aspirar a obtener el crédito individual. Nada más tienes que revisar muy bien, mira, porque aunque físicamente tú veas que es posible el construir y hacer un planito y tal, hay reglas de derecho urbano establecidas en el Código Urbano y en el Reglamento de Zonificación que tiene restricciones. O sea, porque de repente hay gente que, digamos, que sin licencia, pues empieza a hacer unidades con un ingreso individual, pero no cumple con la normatividad urbana. Entonces, la respuesta es sí, el condominio, solo asegúrate que cumpla los requerimientos de dimensiones, de servicios, de ubicación, para que pueda ser posible.
Alfredo Torres Manzano, saludos en especial al invitado que nos está dando cátedra de conocimiento. Anónimo, yo saco una CURP que no está certificada. ¿Puedo llevar mi acta de nacimiento, que no es de Jalisco, para que el notario me la pueda certificar? Saludos.
Sí, es posible. O sea, siempre y cuando lleves tú, digamos, un acta original, o sea, llamada por esta o una copia certificada, el notario la puede certificar. Lo que sí es que hoy por hoy se pueden sacar actas de nacimiento en línea casi de todo el país, a menos de que no esté digitalizada. La recomendación que yo le haría al usuario es que ingrese a la página de la Secretaría de Gobernación y con los datos que él tiene de su acta puede obtenerle en línea un acta reciente, digamos, firmada de manera electrónica. Te ahorra tiempo, te ahorra dinero, te ahorra muchas cosas. Mi primera recomendación sería esa. Pero si por alguna razón diferente necesita que un notario la certifique, puede hacerlo sin ningún problema.
Buenas tardes, soy Laura Ramírez. ¿Me podría asesorar? La casa está intestada. Un abogado me está ayudando. Ya llevo un año ayudando, pero acaba de fallecer. Ahora no sé qué se debe hacer, por favor. Gracias.
Tiene 2 alternativas. O sea, la primera es, obviamente, la obvia, que es contratar otro abogado para que le dé continuidad. Pero también puede acudir a una notaría para que el trámite se continúe y se termine en sede notarial. O sea, el hecho de que hayas empezado ante un juzgado no requiere de manera necesaria que termine allí. Si todos están de acuerdo, puede continuarse y terminarse en notaría, es una opción, o buscar otro abogado.
A ver, Lulú tiene 2 preguntas. Muy interesantes los conceptos de su invitado notario. La primera pregunta, ¿qué pasa cuando fallece un notario con los documentos a su cargo?
Bueno, se va a una oficina de gobierno que se llama el Archivo de Instrumentos Públicos. Ellos se quedan con todo el protocolo del notario, el acervo, su sello, y cualquier cosa que se requiera de esa documentación, ya sea para terminar o para reproducir, el Archivo de Instrumentos Públicos lo hace. Donde se localiza es por Prolongación Alcalde, enfrente del CODE, donde está el Registro Civil del Estado, creo que es el 4º piso del edificio, a un lado de la clínica del IMSS.
La segunda pregunta de Lulú, ¿qué es el actuario público?
Bueno, la figura del actuario está replicada en muchas de muchas figuras. Hay actuarios en materia de procuración de justicia, en la fiscalía, en agencias del Ministerio Público. Hay actuarios, por ejemplo, en gobiernos municipales y en algunas leyes que prevén la figura. Básicamente, como su nombre lo dice, es alguien que levanta actas y lo hace para notificar o para hacer constar cosas.
Saludos, una pregunta. ¿Qué tan válido es un título de propiedad? ¿Es una hoja con las medidas de un terreno firmada por testigos y la propietaria, vendedor? ¿Qué tanta validez puede tener para solicitar la CFE? Me imagino, o el servicio de la Comisión Federal de Electricidad y para pagar el agua, el predial. Gracias. Es la pregunta de Irene López.
Pues casi en todos los casos no le serviría como un título de propiedad. O sea, hay títulos de propiedad emitidos por el gobierno federal derivados de programas de regularización, pero están firmados por el delegado de la del Registro Agrario Nacional. Si no está firmado por el delegado del Registro Agrario Nacional o no están expedidos por la autoridad municipal bajo un régimen de regularización de predios rústicos, lo más seguro es que ese documento carezca de las formalidades. No quiere decir que no sirve, lo que quiere decir es que hay que buscar que ese documento goce de la formalidad, y hay muchas vías. No quisiera como desgastarlos de tanta posibilidades que hay, pero digamos que en principio, por como nos lo describe, no, a menos de que sea un título del gobierno federal expedido por el RAN, el Registro Agrario Nacional, o por el gobierno municipal a partir de la regularización de predios rústicos.
Anónimo, los notarios nos están comiendo el mandado a los abogados comunes, pero el sol sale para todos. Tenemos que prepararnos al máximo para brindar un buen servicio y cobrar lo justo. Buenas tardes, saludos. El tramitar el registro de patrimonio de familia, creo así se denomina. Usted me dirá, licenciado, ¿para proteger la propiedad puede hacerse incluso cuando se sospeche un juicio de embargo en proceso? Y si antes del mismo queda establecido el registro, ¿es válido? ¿Es ante juez y o notario? Son las dudas de Ana María Zúñiga.
No hay que ir a un procedimiento ante el juez, o sea, eso el notario no lo puede hacer. El trámite se hace para prevenir, no para resolver. O sea, ¿qué me refiero con esto? O sea, hay que hacerlo cuando no tenemos ningún problema, porque cuando tienes ya el problema y ya estalló, hay que tener mucho cuidado porque puedes incurrir en un acto en fraude de acreedores. O sea, esa medida es preventiva, no es para resolver el problema.
Buenas tardes, una pregunta. Si se me extraviaron mis escrituras de mi casa, las originales, y acudí a registro público a solicitar copias certificadas de estas escrituras extraviadas, ¿estas copias certificadas me sirven si quiero vender mi casa o no, y para qué sirven?
No le sirve, tiene que pedir un nuevo testimonio. Si el notario ante el cual se formalizó vive, hay que ir a la notaría, y si no vive, hay que ir al archivo de instrumentos públicos, decíamos, frente al CODE, prolongación alcalde, a un lado del IMSS, cuarto piso.
Chacho pregunta, ¿puedo hacer un testamento de menaje de casa?
Sí, el autor de la sucesión, el testador, puede heredar lo que quiera, desde un lápiz, un título, hasta un edificio.
Humberto Lomelí, estoy llevando un juicio testamentario. El juicio va a cumplir 3 años en septiembre y el abogado no me dice nada. Me da largas. ¿Qué puedo hacer? Tengo 70 años, ya le pagué al licenciado.
Bueno, en principio habría que pedirle a él copias de todo el procedimiento y que alguien más lo revise. O sea, sería como lo primero, una especie de auditoría simple, ¿no? Si no podemos entender lo que nos están entregando o no nos entrega nada, pues hay que contratar otro abogado. Ojo, también hay bufet de servicio social. La Universidad de Guadalajara presta servicio social, está ahí cerca del Hospital Civil Viejo, y la asesoría es gratuita. O sea, digamos que si esa es una alternativa, si no tenemos dinero para contratar otro abogado.
Tenemos que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa, tengo un servicio social. Ojalá la audiencia de Radio Metrópoli nos pueda apoyar. Se solicitan donadores de sangre para Ángel Eduardo Morales Villa. Puede ser sangre tipo A positiva, A negativa, O positiva u O negativo. Está el paciente Ángel Eduardo Morales Villa en el Hospital Real San José, que está ubicado aquí por Lázaro Cárdenas y Niño Obrero. De cualquier manera, si usted requiere mayores informes, puede contactarse, por favor, al 3310-78-8900. Repito, 3310-78-8900 extensión 2005. Extensión 2005. Gracias de antemano por apoyarnos. Vamos entonces al corte. Regresamos con más de sus preguntas para el licenciado Sánchez, notario público número 56. Hay más preguntas, muchas preguntas, de hecho, esta tarde para el licenciado Abelardo Sánchez Castellano, notario público número 56. Gerardo dice, acabo de liberar el crédito del Infonavit y quiero escriturar. ¿El notario me puede ayudar? ¿Puede pasar sus datos?
Fíjate que, desgraciadamente, no estoy en el padrón de Infonavit, pero es un trámite muy sencillo. O sea, tú puedes elegir casi cualquier notaría, o si no, en el mismo Infonavit hay veces que te dan alguna sugerencia. Es un trámite muy rutinario, es muy de línea, no es caro, entonces puedes hacerlo con cualquiera. Me hubiera gustado poderles ayudar, pero en este caso no podría.
María de la Luz García, ¿está permitido cuando una persona hace testamento y lo platica a la familia, lo que le toca a cada quien, y esas personas que están en el testamento están vendiendo lo que les toca del testamento, ¿es correcto esto?
No, de hecho, el testamento es una disposición que prevé una situación futura e incierta, y el hecho de que una persona pueda adquirir algo depende del fallecimiento. Hay un artículo específico del Código Civil del Estado de Jalisco que precisamente prohíbe, porque no son dueños de nada, es simplemente una declaración que hizo el testador, que cuando él fallezca eso va a ocurrir, pero entre tanto esto ocurre, ellos no pueden disponer de nada, porque además el testamento es revocable.
Si un matrimonio está casado por sociedad conyugal, pero tiene cerca de 50 años separado de hecho y nunca se divorció, ¿qué puede hacer el esposo cuando necesita vender una propiedad por una urgencia médica y requiere la firma de la esposa, pero ella no coopera? ¿Existe alguna vía legal para resolverlo, señora Díaz Vega?
Sí, no, tiene que ir ante un juez de lo familiar a tramitar el divorcio y pedir la disolución de la sociedad legal, y a partir de la disolución entonces que se le asigne por gananciales a cada quien lo que le corresponde y que entonces lo pueda enajenar. Tristemente no hay una solución rápida. Pueden intentar alguna medida cautelar ante el juez, pero no es algo que se vea todos los días.
David González, ¿cómo hacen ustedes para identificar cuando un adulto mayor no está en condiciones como para tomar una decisión legal? Por ejemplo, en mi caso, mi mamá tenía demencia senil y estaba muy deteriorada, por decirlo así, pero un hermano la llevó a escondidas con un notario para que le firmara como donación la mitad de la casa, ya que ésta estaba intestada. ¿Se puede denunciar a este notario? ¿Qué repercusiones legales puede tener?
Primero habrá que investigar bien. Fíjate que, o sea, en eso tenemos mucho cuidado. O sea, hay reglas técnicas para nosotros los notarios para saber si tiene o no capacidad. Y además de eso, está la Convención de Nueva York que reputa capaces a todas las personas. Entonces tienes dos cosas a superar para conseguir cualquier ineficacia de esa donación. O sea, la primera es que efectivamente haya sido incapaz. Fíjate que para que nosotros saber si una persona es capaz o no, tiene que tener autogobernanza, o sea, poder autoexpresarse y mandarse por sí misma, tiene que conocer la consecuencia de los actos y tiene que poderse comunicar. Te digo, pero a partir de la Convención de Nueva York, esos requisitos nos piden que se relajen un poco. Ciertamente, si ante un notario llega una persona que no tiene ningún sentido de lo que está haciendo, el notario, por prudencia, desde mi punto de vista, ojo, hablo a título personal, debería de abstenerse a realizar el acto. Pero yo les invitaría a que revisaran bien si efectivamente estaba en ese estado o no. Es algo complejo.
Anónimo. Sí es cierto lo que dijo un radioescucha. Se presentó queja contra el notario número 8 de Guadalajara por el hecho de haber realizado una certificación de firma sin estar presente, sin haberse cerciorado con esto de la personalidad de las partes, su identidad, sus generales, siendo entonces todos los hechos falsos que anotó en la certificación, y el gobernador, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, solo lo amonestó. Bueno, pues ahí refieren este caso. Buenas tardes. Hace mucho se perdieron y arrancaron hojas de los libros del registro público de la propiedad. Mucha gente se aprovechó para escriturar y adjudicarse propiedades. ¿Cómo investigar si ellos eran los dueños? Unos llevaban escrituras de otros estados, más viejas pero falsas y más antiguas. Pregunta Polo Ballín.
Sí, mira, hay, o sea, afortunadamente, hay muchos respaldos de las escrituras públicas. O sea, un respaldo está en el propio notario, en su protocolo, que tiene el instrumento notarial original que fue suscrito por las partes. El otro está en el registro público de la propiedad. Y un último, un duplicado, en el archivo de instrumentos públicos que en años recientes ya son electrónicos. Entonces, no dudo que puedan pasar cosas, pero la verdad es que con los instrumentos que se tienen, casi siempre se puede demostrar la ilegalidad y lograr la ineficacia del acto. Son cosas que pasan, pero se pueden remediar, ¿no?
¿Qué recomienda el notario cuando los trámites que llevábamos en la notaría de Tala, la cual fue clausurada? Raúl Rosales pregunta.
Hay que continuarlos ante el archivo de instrumentos públicos. Miren, sí es una molestia para los usuarios cuando un notario fallece o es suspendido o renuncia. Pero finalmente está la alternativa, hay que acudir, decíamos ya, prolongación alcalde enfrente del CODE, y piso 4, y ahí pueden continuar. Les expiden los documentos que requieren para inscribir en catastro y en registro público de la propiedad y terminar su trámite.
José Luis Pérez, a ver si el Colegio de Notarios le sugiere al jefe de archivo del registro público que no tarden meses para entregar alguna copia de algún notario ya fallecido y que incluso aunque se pague más, pero que sea rápido.
Estamos en eso. Fíjese que el archivo está por lo menos de por ahí del 2022 hacia atrás en un estado, digamos, pues muy obsoleto, porque son libros, están en bodegas, hay que ir por ellos. Hasta hace unos días estuve hablando con el archivo, con el director del archivo de instrumentos públicos, y créanme, está haciendo su mejor trabajo, y en el Colegio Notarios estamos tratando de apoyar en lo que se puede para que los trámites sean más ágiles, pero ciertamente hay un atraso, y eso se debe al sistema de archivo, a la cantidad de solicitudes que llegan y al limitado personal que tiene el director. Pero se están estudiando alternativas, créanme. Está en eso el gobierno del estado y el Colegio de Notarios.
Marta Díaz, que siempre hace la misma recomendación. Las personas que tengan propiedades, que mejor hagan en vez del testamento una escritura de cláusula de beneficiario por cada inmueble que vale 8,000 pesos y se ahorrarán el juicio y muchos meses de trabajar.
Bueno, lo que pasa es que la cláusula es para un solo inmueble. Miren, o sea, es un beneficio que solamente se puede aplicar. La manera más gráfica que yo logro para explicarle a los usuarios de la oficina es, les digo, haz de cuenta que tienen una carta o un comodín o una ficha. Ustedes pónganle la propiedad que quieran, pero nada más tienen una ficha. Esas personas que se la pasan designando beneficiario en cada escritura porque el notario no sabe, digamos que puede generar un problema a futuro. La recomendación no es la indicada, van a tener problemas.
Si se tramita un intestado y falleciera un hermano de 9 y no tuvo esposa ni hijos, ¿a cuántos hermanos heredarían? Señora Munguía.
Bueno, cuando no hay testamento, o sea, se hereda por cabeza y por estirpe, así dice la ley, son palabras medio raras, ¿no? Pero habiendo 9, entonces los 8 que viven heredan por cabeza, o sea, una porción, 8 de 9, o sea, una de 9, perdón. Y esa novena parte de la persona que falleció, efectivamente hay que investigar si tenía cónyuge, si tenía hijos. Pero si no tenía nadie, entonces la herencia se divide en 8.
Marco Dávila, me entregaron las escrituras de mi terreno, pero el nombre está incorrecto. En vez de ser el nombre Marco, quedaron con Marcos. ¿Tendré algún problema?
En realidad no. Podrías acudir a la notaría para que hagan una escritura rectificatoria, es lo que yo te recomiendo. Tendría que ser sin costo, desde mi punto de vista, pero si hubiera costo no sería alto, no tendrías que pagar otra vez el mismo costo que habrás, sino simplemente el trámite administrativo. Si decidieras, porque tú así lo quieres, dejarlo así, cuando se venda se puede aclarar o se puede señalar el error ortográfico y no deberías de tener problema.
¿Me pasa el número de teléfono del notario? Pues tengo un asunto y me gustaría saber su opinión. Gracias, soy Mari Ramos.
Pues ¿el de su notaría? Público, miren, o sea, uh-huh. está muy público si lo checan en internet, pero yo más que nada les sugeriría que usen al colegio, ¿no? O sea, ¿cómo decirles? Es una buena alternativa, pero continuamos.
Bueno, nos vamos ya, de hecho se nos acabó el tiempo, licenciado.
Ya.
Sí, muchas gracias, licenciado Abelardo Sánchez Castellanos, notario público número 56. Igual lo puede usted localizar ahí el teléfono sin ningún problema. Gracias, muy amable.
Y nos
vamos. Gracias también a usted por su escucha. Hasta la próxima.